de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta tercera semana, el tema que nos toca tratar es el tema de la conversión. Lo dice aquí. Yo creo que seguís bien el... el recorrido del querigma que estamos haciendo. Ya hemos visto en la segunda charla del otro día cómo San Pedro les dice a aquellas personas que se habían reunido por el ruido aquel el día de Pentecostés, y les dice con fuerza: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien le habéis pedido su vida a Poncio Pilato, ese Jesús a quien le habéis preferido a un malhechor, a ese Jesús que creíais que vosotros que era un hombre perverso y malo, ese Jesús ha sido resucitado por Dios. Y no solamente ha sido resucitado, sino que ha sido constituido Señor y ungido Cristo y juez de la historia. Evidentemente, este discurso de Pedro, que fue el primer discurso católico, el primer discurso de la Iglesia, pues ungido por el Espíritu Santo, le llegó a lo profundo de muchas personas que estaban escuchando. Nos dice el San Lucas que hasta 3.000 personas les llegó el primer día. Y entonces esas personas, cuando se dieron cuenta de que habían metido la pata, de que no habían conocido al Mesías de Dios, de que le habían crucificado, pues con el corazón compungido, esta palabra es muy importante, con el corazón compungido, no culpabilizado, que es distinto. Quizás os lo expliquemos otro día, o hoy, ya veremos, según salga. Con el corazón compungido, no culpabilizado, le dijeron a Pedro: ¿y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Y qué hemos de hacer? Y entonces Pedro simplemente le responde: pues convertíos y haceos bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de la conversión, pues no sé qué ecos os asocia o asociáis vosotros con la palabra conversión. Yo cuando era niño, cuando era joven, cuando estudiaba en el colegio, incluso cuando era novicio, cuando era fraile, para mí la conversión era, pues, convertirme. ¿A qué? Pues a ser mejor. Para mí la conversión era convertirme a las buenas obras, a ser mejor. Como me iba desviando, porque siempre se desvía uno, pues a ser mejor. Y entonces yo me convertía o hacía propósitos. Y entonces en esos propósitos, pues yo pues pronunciaba mis propósitos, y los escribía incluso, y decía que iba a ser así, que iba a ser de la otra forma. Todo eso no duraba nada. A los 3 días de los ejercicios, pues estaba como estuve, o como había estado siempre. Y la conversión, pues no sé, siempre se me quedó a mí en agua de borrajas. Pero yo no tenía otros conceptos de conversión. Para mí la conversión siempre fue a las buenas obras, a ser mejor. Si era malo, si no me llevaba bien con alguna persona, si hacía esto o lo otro, pues me convertía. A ver si puedo hacer algo, a ver si puedo con esto. Pero aquí no se nos habla de eso. Esa conversión es una conversión tipo Antiguo Testamento. Los judíos, cuando el Señor les llamaba la atención y se convertían, siempre se convertían a la alianza, a la ley. Hemos dejado de cumplir la ley del Señor y hemos ido detrás de otros ídolos y entonces nos convertimos. ¿Qué significa convertir para estas personas? Pues volver a la alianza, a cumplirla y a cumplirla cada vez mejor. Para nosotros, volver a las obras, volver a la ley, volver a los mandamientos, volver a las prescripciones, volver a todo lo que se nos ha dicho y cumplirlo cada vez mejor. Pero San Pedro aquí no nos dice eso. San Pedro nos dice, convertíos a Jesucristo. A ese Jesucristo a quien vosotros habéis matado y crucificado, convertíos a Él. A ver quién es ese que no habéis entendido. A ver qué poder tiene ese que ha sido constituido Señor y Cristo. A ver. Entonces la conversión para nosotros los cristianos no es mirar hacia atrás, vuelta hacia atrás para ser mejor, sino es un paso hacia adelante. Es un paso hacia Jesús, hacia Jesucristo, hacia el Espíritu Santo. Él es el que verdaderamente va a hacer la obra de nuestra transformación. Él es el santificador. Y si Él es el santificador, es el conversor. Es el que nos va a convertir. Y cualquier conversión que hagamos fuera de Cristo, fuera de su Espíritu Santo, es una obra nuestra. Una obra de nuestras manos. Y durará lo que un pastel a la puerta de un colegio. Pues igual, lo que nosotros o tantas veces hemos hecho, sencillamente. Pero ¿cómo se convierte uno a Jesucristo? Ese es el problema. ¿Cómo te conviertes a Jesucristo? Pues no hay métodos fáciles para convertirse a Jesucristo, porque eso es del Espíritu, lo hace el Espíritu Santo. Aquí estamos precisamente para eso, para entender en lo profundo de nuestra vida, con una experiencia interior, esa conversión a Jesús. Esa conversión a Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Para que Jesucristo se transforme, como decíamos el otro día, en nuestro Señor. Sea verdaderamente nuestro Señor, sea Él el que lleve nuestra vida y sea Él el que verdaderamente nos va llevando hacia pues el conocimiento de Dios, el tema de la santidad, el tema de la santificación, pues el tema religioso más profundo que nosotros podemos tener o actuar. Por eso, pues, cuando se habla desde la gracia, no hay otra posible conversión. No hay otra posible conversión. No sé si dije el otro día, porque yo no sé bien dónde digo las cosas, pero normalmente hay dos o tres órdenes en los que solemos movernos. El orden primero es el orden o la dimensión de las buenas obras. Hay muchas personas que con ser buenos, pues ya les vale. Yo soy bueno. Ya se sienten justificados. Yo hago buenas obras. Hay otro orden, otra dimensión, que es la dimensión pues de los mandamientos y de la ley. Esa dimensión, pues, con tal de querer cumplir la ley, pues ya soy bueno, ya me siento justificado también. Pero el orden más importante, el principal, el que menos se ha predicado en la Iglesia durante los últimos siglos por culpa de la contrarreforma, es el orden del don y de la gracia, que es la raíz de todo cristianismo. El cristianismo no está en cumplimientos. El cristianismo no está en obras. El cristianismo está en acoger el don de Dios y la gracia de Dios que te amó antes de que tú existieras y te sigue amando. El amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero, en que Él nos ama a nosotros. Y ahí es donde quiero llover los corazones. Ahí es donde quiero llover los corazones y entender esta gratuidad. ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible? O sea, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Pues mira, dejar hacer a Jesucristo, volverte niño. Como le decía Jesús a Nicodemo, ¿pero cómo puedo volver a ser niño? ¿Es que un viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesucristo simplemente le dice, las cosas del Espíritu son del Espíritu. Es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así son las cosas del Espíritu. Y entonces te tienes que hacer niño, sencillamente para escuchar con los ojos cerrados esta palabra y decir, Señor, actúa tú. Ven tú, renuévame, cámbiame, conviérteme. Esa es la obra de santidad que hace el Señor dentro de nosotros. Un día hace 12 años estaba yo con mi madre en la cocina y entonces pues mi madre estaba trasteando por allí y puso un caldero en medio de la cocina, así como veis esto, un caldero, ¿sabéis lo que es un caldero? Bueno, no sé, un cubo, un caldero. Y entonces, pues, de una parte de la cocina, de allá, de la alacena, donde ella lo tenía escondida, pues sacó unos 3 kilos de grasas, aceites viejas con las que había frito, pues, sardinas, cosas de esas, y los echó todas en el cubo. Y después, pues, echó 3 litros, 3 kilos, pues 3 litros de agua. Y lo echó en el cubo este también. Y después rompió un saquito, un paquetito, así como de 1/2 kilo, y salió de ese paquetito una cosa blanca, y la echó en el cubo. Y entonces, pues, yo nunca había a mi madre visto hacer aquello, pero ella me dio un palo muy largo y me dice, tú mueve. Yo me puse a mover aquella masa, que según miraba yo para abajo, pues era una masa fea, oscura. Me imaginaba yo que hasta maloliente, no creo, pero bueno. Y entonces yo me puse a mover, pero sin hacer nada de caso. A mover, mi madre me había hecho ya muchas veces desde pequeño hacer mantequilla, que se hace lo mismo. Nada y a remover. O sea que yo estaba acostumbrado a remover, pero así con un palo largo sobre un caldero de estos, nunca. Y además la mantequilla nunca me impresionó a mí tanto. Y entonces de repente, cuando llevaba unos 8 o 9 minutos removiendo aquel cubo, aquel caldero, miró para abajo y aquello se había transformado. Mi madre estaba en otra habitación vecina y yo le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo. Y mi madre, que había hecho jabón muchas veces, nunca había visto al Espíritu Santo. Y entonces, pues, se acerca y dice, ¿pero qué dices, mamá? Esto es el Espíritu Santo. Hace 8 minutos esto era feo, asqueroso, sucio y maloliente. Y mire cómo se ha transformado. Parece una crema de un pastel precioso. Se echó a reír y se marchó. Pero yo me quedé con el corazón que había visto al Espíritu Santo. Ya sabéis que mi madre estaba haciendo jabón, después esa masa se echa en unos moldes de madera o de escayola, ella los echaba y a los 3 días, cuando está seco, pues lo corta en pastillas. Yo todavía, mi madre murió hace, va para 6 años y todavía tengo alguna pastilla de esas suyas. No quiero perder al Espíritu Santo. Y entonces, no lo sé, pero a mí me pareció esta parábola del jabón, me pareció maravillosa. Me pareció maravillosa, pues, porque ¿qué es lo que hace en nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace en nosotros exactamente lo mismo que la sosa cáustica, porque lo que había en aquel paquetito pequeño era sosa cáustica, lo que la sosa cáustica hizo en aquel conglomerado de agua y aceites viejas. Así lo transformó. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida? Transformar todo tu aceite viejo, todo tu pecado, todo tu pasado. No es eso la conversión. ¿Y quién crees tú que puede transformar tus viejos aceites? ¿Quién crees tú que lo puede transformar? El Espíritu Santo. No te lo imagines, no te imagines que se puede otro. Figuraos, nosotros somos hijos del pecado. Somos pecadores, lo dice San Pablo, y está muy claro, porque vemos que no podemos. pero somos recalcitrantes y creemos que lo único que tenemos de malo es que cometemos algún pecado, y que como creemos que cometemos algún pecado, pues decimos, bueno, yo con un poco más de esfuerzo, con un poco más de fuerza de voluntad, con un poco más de cautela y un poquito más de concentración, yo no voy a cometer más pecados. Y bueno, pues haces la concentración y la cautela y todas estas cosas, y bueno, de vez en cuando pongo otro pecado. Y así vas, y vas, y vas, y te vas desanimando. Pero es que no es eso. El problema del hombre no es que cometamos algún pecado, que con un esfuerzo inaudito podamos vencerlo. El problema del hombre es que tenemos la naturaleza herida. Decimos los católicos, los protestantes dicen, es que tenemos la naturaleza eliminada, estropeada radicalmente. Nos tenemos que salvar por gracia, pero gratuita, totalmente extrínseca. Los protestantes exageran. ¿Por qué? Pues porque para los protestantes, para los luteranos, la salvación es extrínseca, es decir, como cuando un niño se cae en un río, lo coges y lo sacas, lo salvas. Los católicos no. Decimos, no, no, igual. La salvación es gratuita. No puede ser de otra forma, porque ¿quién puede salvar tu naturaleza caída? Pero para los católicos la naturaleza no está del todo estropeada, digamos así. Tiene cierta capacidad de bondad. Entonces, pues, ¿cómo funciona la gracia en nosotros? No extrínsecamente como cuando te cogen de un río y te sacan, sino que la gracia para los católicos actúa interiormente. La gracia santificante, que esa es la gracia, es una gracia gratuita, tan gratuita como la de los protestantes, pero en vez de actuar desde fuera, actúa dentro de ti sanándote, convirtiéndote, transformándote, haciéndote una criatura nueva. Y aunque sea obra de la gracia, para los católicos existe el mérito. No es que tú tengas mérito, pero lo tienes, porque la gracia de Dios en ti hace que la obra de Dios en ti sea meritoria para ti. La Virgen María tiene más mérito que yo, y los santos tienen más mérito que yo. Lo intuyo. Para los protestantes, para los luteranos, no hay Virgen María, ni hay santos, porque están salvados, pero extrínsecamente, pura y exclusivamente con gratuidad extrínseca, como otro cualquiera. Y entonces por eso no veneran a la Virgen, por eso no veneran a los santos. Para los católicos sí. La santificación es una obra de la gracia que actúa dentro de ti, te va transformando y te va convirtiendo, la gracia santificante, en una obra nueva, en una vida nueva de Jesús, de Jesucristo. Por eso, pues, nosotros, pues, ¿cuál es el tema de la conversión? El tema de la conversión es el tema de la gracia, es el tema de la acogida de la gracia, es el tema de dejar al Señor que vaya haciendo una obra de misericordia dentro de ti. Y el tema del Espíritu Santo es el tema de la sosa cáustica que va transformando tu viejo pecado en una crema nueva, en una vida nueva, en algo nuevo que te va haciendo, pues, vida nueva y criatura nueva. Ahora bien, esto, pues, bueno, se puede entender más o menos, pero no resulta agradable para muchísima gente, porque la gente no estamos acostumbrados a la gratuidad, estamos acostumbrados al curre. Estamos acostumbrados, es que yo quiero currarme las cosas. Yo no quiero que se me regalen. En esta vida a mí nadie me ha regalado nada. Como aquella señora de Móstoles, que creo que ya os lo dije el primer día, pero que discutía con su hijo de 20 años y decía que porque le hablaba de la gratuidad, y decía el hijo, mamá, yo me lo he currado todo en esta vida, a mí nadie me ha regalado nada. Y la mujer le decía, pero tú, pues si no has sabido ni nacer, venías torcido. Si no me hubieran hecho la cesárea, no hubiera sido capaz de nacer. ¿Qué te has currado tú? No te has currado nada. Pues bien, nosotros tenemos esa sensación de... El tema de la gratuidad, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a los católicos? Nos cuesta tremendamente. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no se nos ha educado así. No se nos ha educado así. Se nos ha educado que nosotros debemos ganarnos el cielo. Y debemos ganarlo con nuestras obras. Y hacer obras buenas, como si las obras pudieran justificar a un ser humano. Y entonces, pues, la primera pregunta cuando se habla de esto es... ¿Entonces no hay que hacer nada? Si usted me dice lo que me está diciendo, ¿entonces yo no tengo que hacer nada? Pues sí, tienes que hacer un poco. Tienes que hacer un poco. Si te llevan a un quirófano a operarte, no tienes que hacer nada, pero tienes que dejar que te operen. Tienes que ir primero al médico, el médico que vea el mal que tienes, y dejarte operar. Vaya que si haces. No es nada fácil dejarse operar, ¿verdad? Pues esto es, la obra del Señor es así. Claro que haces, dejar que el Espíritu Santo, lo que decía la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí. La Virgen María no se le ocurrió decir como nosotros, pues vale, de acuerdo, haré lo que pueda, colaboraré contigo. Vosotros imagináis a la Virgen María diciéndole al ángel, haré lo que pueda para tener un niño por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero bueno, si se descuida José, también que meta un poco la mano. Por obra y gracia del Espíritu Santo. María no se lo ocurrió. Yo una vez dando catequesis a los niños, figuraos lo que son los niños, dando aquí en la calle Conde de Peñalver, que yo he sido 10 años párroco ahí, dando catequesis a los niños y les explicaba este evangelio de la Anunciación, pues les decía a los niños, y la Virgen le contestó al ángel, pues vale, de acuerdo, haré todo lo que pueda, colaboraré contigo. Y cuando termino de explicar esto les digo, porque fue eso lo que le dijo, ¿verdad?, la Virgen al ángel, fue eso. Se quedaron todos los niños callados, todos. No sabían, pero de repente pues una niña dice, no, no le dijo eso. Digo, entonces, ¿qué le dijo? Y no sabían lo que la Virgen le había dicho al ángel, pero sabían que eso no. Y digo yo, qué intuición más bonita tienen los niños, sabían que no había dicho eso, eso lo dirías tú y yo. La Virgen, como niña, le dijo al ángel, hágase en mí. El cristianismo es un hágase en mí, según tu palabra. Y el cristiano es el que tiene una experiencia profunda del hágase en mí, como la Virgen María. No hay más bonito ejemplo del cristianismo. Y yo creo que una estampa literaria como el Evangelio de la Anunciación de Lucas es difícil encontrarla más bella, porque en pocas líneas resume toda la actitud del cristiano, que es de una actitud de profunda pobreza. Después, cuando la Virgen proclama, mi alma engrandece, y dice, porque el Señor me miró en mi pobreza, en mi pequeñez, en mi humillación. Por eso la gratuidad de Dios que nos hace, que nos transforma, que viene a nuestras vidas, para que podamos experimentar su gracia, su poder, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que nos llenemos de los dones del Espíritu Santo, de sabiduría, inteligencia y todos estos que ya hablaremos algún día de ellos. Esta gracia tiene que venir al corazón pobre, al anagüín, a ese corazón pobre como la Virgen María que confía en Dios. Y Dios le da su Espíritu Santo para que suceda en él la maravilla de Dios, las maravillas de las cosas de Dios. Pero nosotros somos muy recalcitrantes, muy recalcitrantes. En Formosa, en Taiwán, allí hay en Santimén, por lo demás Santimén, que yo estaba allí, junto a las montañas, pues tenían las dominicas un sanatorio bastante mono. Y había, entre las monjas había dos que eran médicas, doctoras. Y venían los aborígenes de las montañas a mirarse. Y bueno, pues las médicas les recetaban cosas. Y esas medicinas venían de América, venían de por ahí. Y claro, llegó un momento en que las monjas, en que las doctoras se dieron cuenta de que no se tomaban las medicinas. Y les preguntaron, y al fin averiguaron que nada más dar la vuelta al recodo del río, las tiraban al río. Y al final les preguntaron, ¿pero por qué tirar? Y dice, bueno, como no valen nada, como son gratis, seguro que no valen para nada. Eso le contestaron unos aborígenes. O sea, la gratuidad no vale para nada. Lo gratis no vale para nada. ¿Cómo lo tenían ya metido en el alma? ¿Cómo tenemos metido en el alma que tenemos que ser nosotros los que vayamos arriba, los que conquistemos la vida, los que conquistemos el cielo? Pues miren ustedes, con Dios no es así. A Dios no se le conquista. Nadie puede conquistar a Dios. Al cielo nadie puede ir por sus propias obras. ¿Qué haría Dios cuando te viera llegar allí con las manos llenas de obras, de tus obras? ¿Qué haría Dios? ¿Qué cara te pondría, verdad? Lo primero que te preguntaría, bueno, ¿y tú no te has enterado de que mi Hijo Jesucristo te salvó? ¿Tú no te has enterado de eso? Es que es muy difícil. Es muy difícil. Yo siempre lo comparo, pues no sé, un grupito de nosotros vamos a un bar a tomar una cerveza. Y resulta que el dueño del bar, cuando tomamos la cerveza, pues al ir a pagar, nos dice, no, ya está pagado. Y nosotros nos quedamos, ¿y quién lo ha pagado? Pues mi hijo, que está ahí. Ah, su hijo. Ya. Y dice San Pablo, ¿quién os acusará de salir del bar sin pagar la cerveza? El dueño. Si el dueño ha dicho que lo ha pagado el hijo. El hijo. Pero ¿cómo os va a acusar el hijo si lo ha pagado él? Pero no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dice San Pablo. Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ha sido, si es Él el que ha cargado con todos tus pecados. Es Él el que ha cargado con todas tus miserias. Mira, no te va a acusar, pero sí que quiere que tú asumas y aceptes de que Él es el que obra en ti la salvación. Lo asumas y lo aceptes, y entonces, como veremos al día siguiente, porque lo dice aquí el querigma este, convertíos a Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces recibirás el don del Espíritu Santo, y cuando recibas el don del Espíritu Santo, que te aclarará todo esto, cuando recibas el don del Espíritu Santo, pues sencillamente tú te darás cuenta de que el Señor es el que obra en ti, es el que te quiere y es el que está haciendo obras de misericordia grande en ti. Y no te va a acusar, no te va a acusar, pero quiere que nosotros tengamos corazones sencillos para que podamos recibir esto y para que empiecen a suceder en nosotros una cascada de bendiciones. Es muy difícil. Yo como cura, ¿cuántas veces he ido a la cabecera de los enfermos a decirle a los enfermos, de los moribundos? Y el moribundo muchas veces te dice, ya ve usted, padre, con las manos vacías. Me voy con las manos vacías, no he hecho nada. Y entonces tú le tratas de explicar, pero ¿de qué quieres tú llevar llenas las manos? ¿De qué quieres llevar? Mira, vamos a ver si puedes tener fe y confianza en Jesucristo. Él te llenará las manos. Y te escucha un poquito, te escucha, más bien con cara de aburrimiento, te escucha. Y al final, cuando terminas de hablar, vuelve a su culpabilidad. Vuelve a su culpabilidad con las manos vacías. Con las manos vacías. Entonces, pues, Nosotros vamos a escuchar esta palabra, vamos a dejar el corazón sencillo a pesar de que muchas veces no estemos acostumbrados a este lenguaje. Vamos a dejar el corazón de niño, como niños, para que el Espíritu Santo pueda hacer en nosotros esta obra. Quizá hoy, como tema de conversión, se necesite pues un especial, no sé, volverse uno a sí mismo y decir: Señor, pues me lo voy a creer, pues me lo voy a creer, Señor. Yo te pido que me des tu Espíritu Santo para entender este misterio de mi propia vida, de mi propia interioridad y mi propia salvación, porque no estamos en ello. La mayoría de las personas no están en ella. Están en conquistarse el cielo por sí mismo. Una vez fue a confesarse, y ya termino, un chico de estos, no sé de quién sería, pero padre, me acuso de haberme masturbado. Pero me tiene que poner una penitencia muy gorda, porque si no me pone una penitencia muy gorda, yo no me libro de esto. Tiene que ser muy gorda, muy gorda. Me puso en un aprieto, claro, porque qué penitencia gorda puedo yo poner. Y al final, cuando termino la confesión, digo: en penitencia rezas un Ave María. Se me puso bravísimo. Y al final tuve que decirle: oye, pero tú qué crees, hombre, es que quieres compensar tu pecado con tus propias obras, es que quieres chantajear a Dios con tu propia fuerza de voluntad. ¿Todo eso para qué vale? ¿Todo eso para qué te vale? Has roto tu espejo, ¿verdad? Tú quieres verte muy limpio en tu espejo. ¿Has pensado en Dios alguna vez? ¿Has pensado en tu pecado en Dios alguna vez? Tú lo que quieres es ser tú, porque te juzgas a ti mismo, ser tú limpio y ser tú poderoso sobre ti mismo. Pero no. No, mira, el Señor te va a dejar mucho tiempo, quizá con estas cosas, hasta que te convenzas de que Él es la gracia de Dios la que puede liberarte de eso y de otras cosas. A Dios no se le conquista, a Dios no se le chantajea. Con profunda humildad, pídele al Señor aquello que dijo San Pablo: de varias veces le he pedido a Dios, ya os acordáis, que me libre de esto, de este ángel de Satanás que me abofetea. ¿Y qué le contestó el Señor? En tu debilidad se realiza mi fuerza. Así que aguántate, aguántate, aguántate. Algunas personas, incluso algunas que hay aquí, que se han ido a confesar conmigo ya hace años, nerviosos, con ganas de echar el fardo, con ganas de confesarse, porque es que estoy en pecado mortal y tal. Y yo, cuando lo veo así, como terapia, por lo menos metódica, digo: pues mira, ¿sabes lo que te digo? No te voy a dar la solución. Aguántate un mes con tu pecado. Aguanta tu pecado. Imposible, pero no. Y si me muero, pues me voy a condenar, porque me han dicho que si me muero, pues me voy a condenar. Yo te aseguro que no. Pero aguántate con tu pecado, hombre, a ver si tu pecado te hace un poco más responsable delante de Dios y menos delante de ti mismo. Y con ese pecado procura rezarle a Dios. Es decir: Señor, mira mi pequeñez, mira mi debilidad, hasta que tú te des cuenta, sencillamente, que la mayoría de la gravedad que tú entiendes que tiene tu pecado es cosa tuya, porque estás contra ti, te has roto tu espejo, no te aguantas a ti mismo y tienes un cierto miedo, pero tú no has entendido nunca hablar de la misericordia de Dios, del don de Dios, de lo que es Dios mirando tu pobreza y tu pequeñez. Pues el día que lo entiendas, verás qué grandísimo es Dios. Verás qué grande es Dios. A Dios no le gusta el pecado, evidentemente no le gusta. ¿Por qué? Porque le hace mucho daño a Dios. A Dios el pecado no le hace ningún daño. A Dios el pecado le hace daño porque te hace daño a ti. Como a una madre, cuando su hijo se cae y se rompe las rodillas, no le duele Lo que le duele es que el niño se haya hecho daño. Eso es lo que le duele. Porque la gloria de Dios es como la gloria de un padre de este mundo. ¿En qué consiste la gloria de Dios? Dios es un megalómano que tenemos que darle gloria a todas horas. La gloria de Dios es como la de un padre. ¿Y cuál es la gloria de un padre de este mundo delante de sus hijos? Pues un padre recibe gloria de sus hijos cuando los hijos están bien, cuando son buenos, cuando crecen, cuando sacan buenas notas, cuando son felices, cuando son alegres, cuando alegran la casa con sus juegos y con sus risas. El padre está lleno de gloria, porque la gloria es la alegría y la satisfacción de ver a los hijos bien. Esa es la gloria de Dios. Así entendemos nosotros la gloria de Dios, por sus hijos, porque estamos bien, porque le entendemos, porque le entendemos a Dios. ¿Qué necesidad tiene Dios de ser entendido? ¿Qué necesidad, Dios mío? ¿Qué necesidad? Como decía un escritor francés, el Peggy, que murió muy jovencito en la Primera Guerra Mundial, hacía un diálogo de Dios con los hombres y decía: Dios, por lo menos dejadme ser hombre. Ya que no me aceptéis como Dios, dejadme ser hombre. Los hombres os castigáis los unos a los otros, pero alguna vez tenéis un poquito de misericordia. Hasta el hombre más duro de vez en cuando tiene algo de perdón y de misericordia. Dejad que yo alguna vez, aunque cometáis algún pecado, tenga un poco de misericordia también. Dejadme ser hombre, ya que no me aceptáis como Dios. Pues vamos a dejar a Dios ser hombre. Vamos a dejar a Dios ser un poquito misericordioso con nosotros. Porque, ¿sabéis? La gran conversión no viene del esfuerzo ni de ser buenos. La gran conversión siempre, para las cosas humanas y para las otras y las divinas, siempre vendrá de sentirnos queridos, de sentirnos amados. Esa es la gran conversión. Cualquiera de nosotros que se sienta querido cambia su vida. Cualquiera. Si tú te sientes verdaderamente querido, si los niños desde pequeños se sienten verdaderamente, cambia su vida. Porque lo que verdaderamente cambia la vida, lo que verdaderamente convierte, es el amor. Y tenemos el amor de Dios, que es el que puede llegar a lo profundo de nosotros y convirtiéndonos como ninguna otra cosa nos puede convertir. Vamos a creernos esto y a orarlo profundamente, y nuestra vida se irá transformando por obra y gracia de la Sosa Cáustica. Gloria al Señor.